capítulo 11 del libro de Apocalipsis nos dice que entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Estamos considerando todo lo que ha sido escrito en este libro, y estamos viendo con el estudio sistemático de los distintos capítulos que lo componen cómo ha sido escrito de una forma simbólica, de manera que no podemos interpretarlo literalmente, porque entra dentro de la literatura simbólica y lo tenemos que interpretar como tal. De la misma manera que el resto de cartas, los evangelios y todas las escrituras nos han sido dadas para conocer la voluntad de Dios y cómo se mueve a lo largo del tiempo, cómo se mueve a través de su obra de la providencia, a través de los distintos siglos, aquí también podemos encontrar en este libro cómo se nos proveen de los mismos principios que tienen que ver con guiar al pueblo de Dios de acuerdo a su voluntad, pero para serle de consuelo y de esperanza. Mantienen los mismos principios que en el resto de las escrituras. Por mucho que les pese a los que se llaman cristianos en nuestros días, este libro no nos ha sido dado para dejar volar la imaginación, ni para usarlo como un libro de adivinación para saber qué va a pasar en el futuro, ni tampoco para utilizarlo como si fuera un libro esotérico en el cual podemos sacar distintas conclusiones, jugar con la ouija también a la vez y que se nos dispare la mente. Hemos visto también cómo las fuerzas de este mundo tratan de borrar por completo el nombre de Dios y su ley. Esta es su principal ocupación, borrar el nombre de Dios y borrar la ley de Dios. A esta despreciable labor se ha sumado también tristemente la Iglesia, que tenemos que decir está compuesta en su mayor parte por las personas que aquí se definen como que están fuera del templo, que están en el atrio exterior. De manera que la mayor parte de las personas que integran la Iglesia, tristemente, repito, tenemos que decir que no son creyentes. Como iglesia, como verdadera iglesia, que también hay verdadera iglesia, compuesta de reyes y sacerdotes, somos llamados, por tanto, a mantener nuestra posición en contra de la corriente de este mundo, aunque seremos y veremos cómo la iglesia sigue cediendo y acaba cediendo desde dentro, por causa de aquellos que la integran, a todo el acoso de la moda social y del entorno social que nos invade y que acaba dejando a la iglesia por los suelos. La iglesia, por tanto, queda muerta y a la vista de todos los que pasan delante de ella, queda expuesta delante de la plaza de la gran ciudad a consecuencia de que todos aquellos que integraban la iglesia han cedido a las pretensiones del mundo, han cedido a las modas del mundo, se han dejado avasallar por las modas del mundo, y esto ha sido la causa de que la iglesia quede completamente muerta. El que la iglesia quede muerta es como consecuencia de que no cumple con la función para la que el Señor la estableció. El apóstol Pablo dice con bastante firmeza que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Una columna está fundamentada sobre una roca y por muchos vientos que vengan, por muchas tormentas y por sea lo que sea que venga, no se va a mover del lugar donde está. Es una columna fuerte y permanente. Pero nos encontramos en que a lo largo de la historia la iglesia no ha sido la columna y baluarte de la verdad que supuestamente debería ser, sino que se ha dejado arrastrar de acá para allá por todo tipo de corrientes que han venido desde distintos ámbitos y la han dejado completamente inútil para cumplir su propósito. Así que en la medida en que la iglesia olvida su propósito, olvida también a quien sirve, manipula o tuerce la palabra de Dios de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a la moda social que le envuelve, y acaba haciendo lo que el mundo hace y lo que el mundo piensa y asumiendo también como suyas las metas y objetivos del mundo. De manera que es el mundo quien se introduce en la iglesia, es el mundo quien dicta sus normas, su pensamiento, su doctrina, y la deja tan inútil que cuando analizamos la iglesia y lo que hace, y analizamos el mundo y lo que hace, no encontramos ninguna diferencia salvo el rótulo de la puerta. Por lo demás no encontramos ninguna diferencia. Por lo tanto, si la iglesia no es luz ni es sal, si la iglesia no está inmersa en todas las actividades económicas, políticas, sociales, de todo ámbito, en el sentido de que los miembros de la iglesia es donde tienen que estar desarrollando su labor, si la iglesia como iglesia no cumple con su papel, la verdad es que solamente sirve, como dice el Señor, para tirarla a la basura. Y es ahí donde está, y aquí es donde se nos manifiesta en este capítulo 11 de Apocalipsis la situación en la que se encuentra la iglesia. La iglesia está cadáver. El mundo, por tanto, celebra su triunfo sobre la iglesia. Y se alegra y se envía regalos los unos a los otros. Es de gran alegría el que la iglesia esté completamente muerta. Por fin han acabado con aquel testimonio que les exponía la verdad delante de sus conciencias. Porque el hombre no quiere la verdad. Todos luchan por la verdad. Veréis que los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales, todos luchan por la verdad. Es mentira. El hombre no quiere la verdad. No quiere la libertad. No quiere la responsabilidad. Disfruta con la mentira y con ser esclavo de sus deseos. Esto es lo que vemos en el mundo que nos envuelve. La razón que se menciona aquí para esta celebración es que los dos profetas habían atormentado a quienes moran en la tierra. Por lo tanto, si se logra acallar la voz de la iglesia, que debe transmitir con integridad y con fidelidad el mensaje de Dios, esto será de gran alegría para el mundo en el que vivimos. Porque no quieren nada que afecte a sus conciencias, no quieren nada que les inquiete, no quieren nada que derribe su ego, no quieren nada que tenga que ver con todo esto. El hombre de este mundo no quiere nada que atente contra su orgullo, no quiere nada que atente contra su egoísmo, no quiere nada que atente contra su soberbia, no quiere nada que atente contra sus intereses, no quiere nada que atente contra el hecho de que él es el centro y se tiene idolatrado a sí mismo. Él es su propio ídolo. Por lo tanto, cuando la iglesia abre su boca para que la palabra de Dios afecte a la conciencia, porque somos expuestos en este día del Señor reunidos en su casa para que Dios nos hable a la conciencia, cuando el mundo se expone a esta palabra de Dios que tiene que afectar su conciencia y que puede derribar el altar idolátrico que el hombre tiene de sí mismo, hay un enfrentamiento colosal con la iglesia que predica estas cosas, porque el hombre no las quiere oír. Pero en cuanto la iglesia deja de cumplir su responsabilidad, en cuanto la iglesia cede a las presiones del mundo, en cuanto a la iglesia empieza a hacer lo que hace todo el mundo y empieza a unirse a la corriente de moda del mundo, la iglesia ha quedado muerta en su labor y en su propósito. Y entonces el mundo se regocija sobre los cuerpos muertos de los testigos. Aquí el Señor especifica durante 3 días y medio. Es decir, no va a ser siempre. Hay un tiempo limitado, un tiempo definido, que no escapa del control y del gobierno de Dios sobre todas las cosas. Cuando concluye este periodo, Dios como autor de la vida trae su espíritu de vida sobre los cadáveres de estos testigos, trae su espíritu de vida sobre la iglesia, y de la misma manera que Dios sopló aliento de vida a Adán para hacerlo un alma viviente, así también saca continuamente de las tinieblas la luz. Hace que de una iglesia muerta y corrupta salga una iglesia viva y que lleva a cabo su labor de dar testimonio de la verdad. Esto ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. La que más sorprendentemente nos llama la atención es la reforma protestante del siglo XVI, donde el gran despliegue de la misericordia de Dios para dar a los reformadores una mente capaz de desentrañar de las tinieblas la luz, hizo posible un adelanto en las ciencias, en las artes y en las letras, de manera que el mundo que hoy tenemos no sería igual si la palabra de Dios no hubiese actuado con esa firmeza que actuó a través de aquellos grandes hombres que dieron un vuelco total a la historia en el siglo XVI. Ya hemos visto también cómo a la hora de interpretar este libro, esas mismas iglesias han querido mostrarnos en términos de sucesos sensacionalistas o catastróficos todo lo que tiene que ver con el fin del mundo. Están esperando el cumplimiento de ciertas señales que han de ser interpretadas espectacularmente en el curso normal de la historia. Grandes eventos que van a ocurrir. Y entonces la gente empieza a divagar con esos grandes eventos que van a ocurrir. Estos textos que estamos estudiando son muy dados a dejar volar la imaginación para disfrutar del sensacionalismo. Es decir, si ponemos un programa en la 2 sobre cómo viven las orugas en el monte Machu Picchu, casi nadie lo verá. Ahora, si ponemos Sálvame Deluxe, full. Tenemos ahí a la gente mirando, expectante, todo lo que tiene que decir el Sálvame Deluxe. Pues esto pasa también con algunos textos de las Escrituras. Textos como el de Apocalipsis y algunas otras cartas del apóstol Pedro, Daniel, Ezequiel, se les dispara a la gente el sensacionalismo y se les dispara las expectativas emocionales. Pero nosotros nos debemos al rigor de la enseñanza divina, no a la expectativa fantasiosa del corazón del hombre que siempre está buscando qué cosas más tenemos que saber y qué fantasías animadas de ayer y hoy tenemos que poner delante para pasar un rato divertido. Si las señales del regreso de Cristo son tan sensacionalistas que todo el mundo se va a dar cuenta por los sucesos paranormales que se van a dar, digo paranormales no porque tenga un problema lingüístico, sino es que son paranormales. ¿Cómo podemos entender toda la enseñanza de la Escritura que nos dice que debemos estar continuamente velando porque no sabemos el día ni la hora? Cuando hay muchos que ponen fechas concretas para la llegada de Cristo y ponen eventos muy concretos para la llegada de Cristo y sucesos estrambóticos y catastróficos previos a la llegada de Cristo, cuando la Escritura nos enseña que tenemos que estar velando continuamente porque no sabemos cuándo Cristo va a volver. Vamos a ir viendo algunas conexiones que encontramos entre este libro de Apocalipsis con el resto de las Escrituras para entender la unidad de pensamiento y el propósito que hay a lo largo de todas las Escrituras. Porque este libro, repito, está integrado dentro de las Escrituras. Y tenemos que ver y analizar los textos en su contexto y con el mensaje general de las Escrituras para ver qué tienen que decirnos y cómo sacar el fundamento para la fe y la esperanza que todos nosotros necesitamos como pueblo de Dios. El Señor mismo advirtió en contra de ese modo de entender las señales cuando le dijo a los fariseos: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ojo, el reino de Dios ya está entre vosotros. El comentario que hace Berkauer respecto a este pasaje es bastante preciso. Y dice: las palabras que Cristo usa no están dirigidas en contra de ver las señales, sino en contra de una expectativa del reino orientada hacia lo espectacular y lo insólito, que es lo que muchos están esperando. Leemos este texto, el capítulo 11 de Apocalipsis, y la gente está pensando en dos personas de verdad, que los van a matar de verdad, que van a resucitar de verdad, y que todo va a ser tal cual literalmente se está exponiendo. Sensacionalismo puro. Hemos visto con el resto de los 10 capítulos anteriores como nada tiene que ver con lo que se está enseñando en el 99% de las iglesias. Pues aquí sigue la misma trayectoria. En este sentido tenemos que dar una palabra de advertencia para los verdaderos creyentes con el propósito de que afinen sus oídos y su entendimiento en este asunto que es bastante delicado. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9 que las señales espectaculares están asociadas normalmente con el reino de Satanás. Y Pablo nos dice que la venida del inicuo sucederá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, tanta expectativa de la segunda venida de Cristo, tanta expectativa con lo que dice el libro de Apocalipsis, tanta parafernalia con todo esto, de lo cual ya nos está advirtiendo la Escritura. La semana que viene profundizaremos más en este asunto de las mentiras y engaños que se suceden a lo largo de todas estas enseñanzas para llevar a los incautos a la perdición. Por lo tanto, no os mováis de vuestra posición, dice Pedro. Ojo con todo esto que se está exponiendo. Y de la bestia que se nos describe más adelante en Apocalipsis 13, se dice que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Es decir, va a haber cosas realmente importantes, pero que van a hacer los engañadores, los mentirosos. Por lo tanto, en vez de andar buscando señales espectaculares que tienen que ocurrir antes del fin del mundo, el pueblo de Dios debería estar alerta para discernir las señales del regreso de Cristo. El regreso de Cristo, primeramente, en los acontecimientos no espectaculares de la historia. Acontecimientos no espectaculares. Dios se mueve de una forma natural a través de su providencia. Y así lo hizo también cuando llegó el Mesías. ¿Qué estaban esperando los del pueblo de Israel cuando llegase el Mesías? ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando a un general, a un caudillo, que llegase en su caballo blanco, rodeado de multitud de ejércitos, que arrasase toda la tierra, que pusiese su capital en Jerusalén y que dominase todos los pueblos. Eso es lo que estaban esperando. Y ya hemos visto cómo el Señor llegó en un pollino. Nada de lo que ellos tenían en su imaginación. A pesar de que todas las profecías y la ley ceremonial apuntaba hacia Cristo, y tenían amplia enseñanza acerca de la persona de Cristo y del evento que iba a ocurrir hacia el cual todos los creyentes del Antiguo Testamento estaban mirando, la persona de Cristo, el Mesías prometido, cómo iba a llegar, a pesar de todo esto, la inmensa mayoría de los israelitas esperaban sucesos espectaculares. Y no ocurrió como ellos tenían en su imaginación, ocurrió como Dios estaba enseñando su palabra, en armonía con el resto de las Escrituras. De manera que Cristo pasó inadvertido para casi todo Israel. Y esto también debemos recordarlo cuando estudiamos este libro. Ojo con sucesos paranormales. Ojo. No podemos acercarnos al libro de Apocalipsis sin tener en cuenta todo lo que los apóstoles también nos han dejado por escrito, no solamente Juan, sino Pedro, Pablo, el resto de apóstoles. Y ahí podemos ver cómo la escritura está entretejida de manera que no podemos sacar conclusiones extrañas de este libro a expensas del resto de las escrituras, porque este libro es el último que cierra la revelación de Dios. Ya Pedro había dicho en su segunda carta que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que aquí no pasa nada, aquí no ocurre absolutamente nada. Y estas burlas, dice Pedro, son motivadas por sus propios deseos, por su corazón engañoso, por su corazón pecaminoso. No son más que una manifestación del anhelo interno que tienen los pecadores de ir en contra de todo lo que tiene que ver con Dios o con su palabra, y aun estando dentro de la iglesia, con poner en tela de juicio todo lo que Dios nos ha dejado por escrito. Pero es indudable que al arriesgarse a identificar ciertos eventos de la historia con las señales del fin, muchos que dicen ser cristianos han contribuido a desacreditar las profecías que anuncian la venida del Señor y los cambios que traerá la venida del Señor. Los cambios que traerá la venida, no antes de la venida, sino la venida. Esa es la que producirá los cambios. Aunque muchos han deformado esta doctrina, lo cierto es que Dios ha revelado bastantes cosas con respecto al futuro, no solamente en este libro de Apocalipsis, lo tenemos también en las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. De manera que tenemos que mirar los escritos apostólicos y ver cuál es la conexión total que las escrituras nos muestran, cuál es la armonía de las escrituras, para ver de qué manera se nos está enseñando a vivir el presente a la luz de todo lo que Dios nos ha revelado respecto al futuro. ¿Cómo tenemos que vivir el presente? ¿Cómo tengo que vivir hoy? Hoy. Dos preguntas salen de este texto del apóstol Pedro que leíamos en la introducción, aunque hoy solamente vamos a responder a la primera. Pero lo vamos a hacer en el contexto de esta enseñanza de Apocalipsis 11 para ver su conexión con estos textos bíblicos. Las preguntas que nos saca el texto, a las que nos expone, es la primera: ¿qué quiere decir el apóstol Pedro cuando afirma que el fin de todas las cosas se acerca? El fin de todas las cosas se acerca. Ya estamos viendo todo lo que está ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad entre la primera y la segunda venida de Cristo, con todo lo que nos está exponiendo aquí el libro de Apocalipsis, como veíamos que tiene distintas cámaras y que está enfocando los mismos sucesos desde distintos puntos de vista, y estamos viendo qué es lo que está ocurriendo con los siete sellos, las siete trompetas, cómo nos está dando una realidad, una idea general de lo que hace la iglesia en el mundo dentro de ese periodo histórico que está entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol al afirmar que el fin de todas las cosas se acerca? ¿Y cuáles son los deberes particulares que debemos tener en cuenta como cristianos a la luz de que el fin se acerca? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Así que hoy solamente tocaremos la primera de las preguntas. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando afirma que el fin de todas las cosas se acerca? La palabra que la versión Reina Valera que tenemos traduce como fin significa literalmente consumación, la consumación, no solamente conclusión o cese, no es el fin del final, no, no, sino la consumación, llegar a la cumbre. Así que cuando Pedro dice aquí que el fin de todas las cosas se acerca, se está refiriendo al tiempo cuando la historia humana tal y como la conocemos hoy llegará a su consumación, llegará a la cumbre, y eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Ese es el cénit total y absoluto. La Biblia enseña que este evento va a traer consigo un cambio radical en el mundo tal y como lo conocemos hoy, la venida de Cristo y lo que se impone con la venida de Cristo. Vámonos a Hechos capítulo 3 y veremos allí cómo el apóstol ya está empezando a mostrarnos destellos acerca de lo que esto va a suponer. Hechos capítulo 3, versículo 19. Están allí predicando los apóstoles y dicen: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Es a esta consumación a la que se está refiriendo el apóstol Pedro en nuestro texto, identificando el momento cuando toda la creación será completamente restaurada. Toda la creación será restaurada, purificada de todos los efectos del pecado, incomprensible para nuestra mente que vivimos en medio de un mundo de pecado, que nosotros somos pecadores y que todo lo que tocamos tiene que ver con el pecado. Será algo inaudito, un mundo sin pecado, es algo inconcebible para nosotros. ¿Y cuándo ocurrirán estas cosas? Las escrituras nos enseñan con bastante claridad que estas cosas ocurrirán con la segunda venida de Cristo. Es el punto culminante de la historia de la redención. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:4 que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora bien, ¿a qué se le estaba refiriendo Pedro en este texto cuando dice en el siglo I de nuestra era que el fin se estaba acercando? Vemos que Pedro dice que el fin se estaba acercando. Si hoy tenemos a muchos de muchas iglesias que todavía evidentemente no creen en el fin y que tienen que pasar no sé cuántas cosas, la tribulación, que vengan los ejércitos enemigos, que les corten la cabeza a no sé quién y que pasen mil historias más para que llegue el fin. Y aquí el apóstol Pedro dice que el fin se está acercando. A lo mejor Pedro cometió alguna equivocación al afirmar hace 2000 años que la venida del Señor estaba cerca. Quizás se equivocó el apóstol Pedro. ¿Fue esto lo que él quiso decir en este texto, que la venida del Señor era algo que podía ocurrir en cualquier momento? La palabra griega que usa Pedro aquí y que en la versión Reina Valera traduce como acercarse, nos transmite la idea de un evento que está por ocurrir, que está a punto de ocurrir, pero también se puede referir a un acontecimiento importante que se encuentra identificado dentro del calendario en un tiempo concreto. Es decir, todos nosotros sabemos el día en que nacimos, sabemos cuál es la fecha de nuestro cumpleaños. Y esto no nos pilla por sorpresa, porque sabemos en qué día nacimos. Por ejemplo, en Juan 2:13 se nos dice también, a modo de ejemplo, que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua siempre se celebraba en una fecha determinada, tenía un día fijado en el calendario. Era una festividad que nunca les pillaba por sorpresa a los judíos. Nunca llegaba repentinamente. Todos sabían cuándo llegaba. Pero siendo una de las tres grandes fiestas religiosas de Israel, era una especie de hito en el calendario anual de los judíos que miraban hacia esa fiesta como una de las grandes fiestas donde ellos participaban para honrar a su Dios. Pedro sabía que la segunda venida de Cristo no era algo que podía ocurrir en cualquier momento, porque el mismo Señor se había encargado de advertir a sus discípulos que antes de su venida deberían ocurrir algunas cosas. Si nos vamos a Mateo, capítulo 23 y el capítulo 24, en el discurso del Monte de los Olivos, ya en el final del ministerio de nuestro Señor, vemos cómo Él se sintió conmovido por todo lo que ocurría con Jerusalén por haberle rechazado. Y leemos allí en el capítulo 23, versículos 37 al 39, cómo el Señor está hablando acerca de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cristianos, podríamos decir, eran judíos, conversos, pero resulta que ellos mismos mataban a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aparentemente esto impactó en la mente de los discípulos, que todavía en ese momento estaban esperando que Cristo instaurara su reino mesiánico en cualquier momento y que pondría su capital en Jerusalén. Todavía tenían sus prejuicios de toda la historia del pueblo judío y de todo lo que ellos esperaban de una manera sensacionalista. Pero el Señor les dice que la ciudad santa sería destruida. Exactamente lo contrario a lo que ellos estaban imaginando, que Jerusalén sería la capital del imperio en el cual todas las naciones se someterían. Y el Señor les dice que Jerusalén iba a ser destruida. Y es algo más. Habla acerca del templo, que también iba a ser destruido. Algo inconcebible para los judíos. Y en ese contexto ocurre la conversación que sigue a continuación en el capítulo 24. Cuando Jesús, capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sorpresa total para los discípulos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y empezaron entonces a preguntarle todo lo que se desarrolla en este capítulo. En la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén y del templo era algo así como la llegada del fin del mundo. Es que se acabó el mundo. Si destruyen Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del gran rey, y destruyen el templo de Dios, el templo de Salomón, esto es el fin del mundo. Pero el Señor les hace ver en el resto del discurso que una cosa no sucedería inmediatamente después de la otra. No, no sucedería una cosa después de la otra. Si seguimos leyendo a partir del versículo 4, veremos cómo ninguna de estas cosas eran un indicativo de la llegada inminente de nuestro Señor. Jerusalén sería destruida, como realmente ocurrió en el año 70 de nuestra era. El templo sufriría tal destrucción que no quedaría piedra sobre piedra, exactamente como el Señor predijo. Y por lo tanto, la destrucción de Jerusalén no era más que el inicio de una serie de calamidades que vendrían. Todo esto debía ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, aparte de que el Evangelio tendría que ser predicado hasta el último de la tierra. Y si todavía los discípulos no tenían muy claro todo lo que Dios había determinado, sobre todo después de haber sido testigos de su muerte, de su resurrección, antes de su ascensión a los cielos, el Señor vuelve a hablar sobre este asunto, antes de su ascensión al cielo. Y dice en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Nuevamente su concepto judío de que aquello tenía que ser lo que tenía que ser según sus prejuicios. Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto no es para que cada uno empiece a divagar y a definir y a precisar cuándo va a ser la venida de Cristo. Esto es algo que solamente Dios lo sabe. Ellos, por lo tanto, no tenían ni idea de cuánto podía durar ese periodo de tiempo hasta que viniera el Señor. Pero sí sabían que algunas cosas debían ocurrir primero, incluyendo la destrucción del templo de Jerusalén, incluyendo la destrucción de la misma Jerusalén, y que todavía estaban en pie cuando Pedro está escribiendo su primera carta. Como decía antes, Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era, mientras que la carta primera del apóstol Pedro fue escrita probablemente unos meses antes de la persecución que Nerón desató contra los cristianos en el año 64 de nuestra era. De hecho, en su segunda carta, Pedro aborda este tema y nos dice en el capítulo 3 que hemos leído, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo que Pedro está diciendo es: recordad el pasado, acordaos, recordad lo que os ha sido enseñado, no os vayáis al futuro y a ver las cosas del futuro y entonces os perdáis en el futuro, no, no, recordad el pasado, porque especular con el futuro y disparar el sensacionalismo es lo que hacen los impíos, es lo que hacen los impíos. Ese pensamiento es producto de sus propias concupiscencias. Vosotros sois cristianos, por tanto, ojo con lo que pensáis respecto al futuro. Ojo. Pedro nos dice aquí que la segunda venida de Cristo debe ser enfocada a la luz de tres consideraciones. En primer lugar, a la luz de la perspectiva divina del tiempo. Dice el versículo 8 del capítulo 3 de la segunda carta: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, y para Él un día es como mil años y mil años como un día, lo dice claramente el apóstol. Para alguien que ha experimentado la eternidad, el tiempo no posee la misma connotación que posee para nosotros. Estamos hablando de otra dimensión. Un comentarista dice al respecto, Hebert: el intervalo de tiempo entre la ascensión de nuestro Señor y su segunda venida debe ser entendido a la luz de la cronología de Dios, no de la nuestra. Por lo tanto, nosotros esperamos que en su voluntad Dios envíe a su Hijo Jesucristo en su segunda venida, cuando Él en su propósito eterno lo haya determinado. En segundo lugar, Pedro nos dice que esta aparente espera tiene un propósito, y es el que se complete el número de los elegidos, porque ninguno de sus elegidos faltará, ninguno. Y el tiempo va a estar corriendo hasta que todos sus elegidos sean llevados a la gloria. Dice en el versículo 9 y 15, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tened entendido, dice el versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está esperando hasta que se complete el número de los elegidos, para llevar a cabo su obra de redención. En tercer lugar, Pedro nos dice que esta esperanza, que esta espera, encaja perfectamente con lo que el Señor profetizó acerca de su segunda venida. Versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y este pasaje está en consonancia con el texto de Mateo 24, donde el Señor anuncia el fin del mundo, y también con el contexto general del libro de Apocalipsis. Dice John Murray: en el desarrollo de los propósitos redentores de Dios, el próximo gran evento que marcará una época en relación a la muerte de Cristo, su resurrección y su ascensión, y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que hay en relación, o lo que hay inmediatamente a la vista, es la llegada de nuestro Señor Jesucristo en gloria, es su segunda venida. Este es el evento que aparece en el horizonte de la fe. No hay nada que tenga un carácter similar que se encuentre entre el presente y este evento redentor. Es ahí a donde tienen que mirar nuestros ojos. No así hay terremotos, guerras, hambres, pestilencias. No, la segunda venida de Cristo. Es hacia ahí que tienen que mirar nuestros ojos. El Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida de Cristo como el gran evento que sigue en el plan redentor de Dios. Porque ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, cuando llegue ese momento todos los creyentes sufrirán una tremenda transformación. Algunas personas piensan que el hecho de mirar hacia una esperanza futura lo que hacen es promover una vida escapista y pensar en cosas que no son. Pero es exactamente lo contrario. Pocas cosas tienen más impacto para que aprovechemos bien el tiempo que el hecho de saber que la historia humana se dirige hacia esa meta, la segunda venida de Cristo, el fin, la cumbre, la consumación de todas las cosas en el propósito redentor de Dios. Nuestra existencia aquí no es un periodo de tiempo efímero e incierto que al final acabaremos como los testigos de Jehová, muertos y allí se acabó todo, porque nos enseña la Escritura que nuestro Señor Jesucristo regresará tal y como lo prometió, y su segunda venida no significará el cese o el final de la historia, sino más bien la consumación de la historia, la cumbre de la historia. En ese momento Dios cumplirá sus propósitos redentores, y como dice algún comentarista, el paraíso perdido será el paraíso recobrado. Y es ahí donde debemos poner nuestros ojos. Así que a pesar del sensacionalismo que nos invade cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, a pesar de las fábulas y ficciones que los que se llaman cristianos en nuestra época atribuyen al libro de Apocalipsis para dejar volar su imaginación y acabar contando cuentos, a pesar de los sucesos espectaculares que a ellos les gustaría que ocurrieran antes del fin del mundo, las Escrituras, la palabra de Dios revelada en su enseñanza general, nos llevan a poner nuestra mirada exclusivamente en la segunda venida de Cristo, y por lo tanto nos advierte. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los hijos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fijaros en qué eventos estaba el apóstol centrado cuando predicaba el Evangelio a los pecadores. ¿En qué evento estaba centrado? En Cristo, en la segunda venida de Cristo, en la redención que obtenemos por Cristo. Así que en vez de especular y entrar en el mundo de la fantasía bíblica, la Escritura nos iba a pensar en aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir para que esperemos con expectación el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El fin de todas las cosas se acerca. La historia humana se mueve hacia su consumación. De manera que el propósito de esta enseñanza sigue siendo el mismo que nos recuerdan en su globalidad las Escrituras. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Esperando en fantasías vanas y actos espectaculares que tienen que ver con otras cosas que no son la segunda venida de Cristo. ¿Qué hace el pueblo de Dios pensando en todos esos avatares que son fruto del sensacionalismo de una época completamente corrupta y convulsa? ¿Qué hace el pueblo de Dios pensando en todas estas cosas y perdiendo de vista el aspecto central del mensaje del Evangelio, la segunda venida de Cristo? El hecho de tener una visión global de la historia del hombre, y aquí en Apocalipsis se nos está mostrando la historia de la Iglesia en medio de la historia del mundo, nos ayuda a considerar nuestra vida y el propósito para el que el Señor nos ha llamado, el propósito por el que el Señor nos ha hecho partícipes de su reino, el propósito por el que el Señor nos ha integrado en una iglesia, y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahí. A nivel individual tenemos que saber cómo tenemos que orientar nuestros pensamientos y nuestra expectativa de vida. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? ¿No es otro sino ser útiles al reino de Cristo? Y a nivel de iglesia debemos mantener con fidelidad el mensaje para defender las responsabilidades que nos han sido dadas. Tenemos que medir el templo, ya lo hemos visto. Tenemos que medir el altar, ya lo hemos estudiado. Tenemos que medir a los adoradores, ya lo hemos estado analizando. Todas estas cosas son las que como iglesia tenemos que llevar a cabo. Todos nosotros corremos el peligro de dejarnos atrapar por las modas sociales, que son tan terriblemente... Nos desbaratan todo. Todos nosotros corremos el peligro de las modas de pensamiento. Hoy se impone el pensamiento único, como en siglos pasados estaba el pensamiento único de la Iglesia de Roma, y siempre el pensamiento único que ha intentado imponer su criterio sobre la mente de los creyentes. Hoy tenemos a muchos de los que se llaman cristianos que solamente traen confusión y un espíritu sensacionalista con sus paranoias respecto al libro de Apocalipsis. Infunden la perversa idea de mirar mil y un acontecimientos en el futuro para desviar nuestra mirada del único evento importante que está en el calendario y que es el siguiente. Para los judíos del antiguo pacto, el evento importante en su calendario, la venida del Mesías, el Mesías prometido. Para los creyentes del nuevo pacto, nuestro siguiente evento importante es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que se nos advierte de todos aquellos que vienen para engañarnos con el propósito de que perdamos de vista las cosas eternas. Que nadie os engañe, que nadie os cuente fábulas. De manera que Dios nos siga advirtiendo y exhortando por medio de su palabra, a fin de armarnos con un pensamiento bíblico y poner freno a esa corriente que quiere hacer caer al pueblo de Dios y destruir la memoria de su nombre. Porque todos se llaman cristianos, pero luego hay que ver y separar el trigo de la paja y ver qué fundamentadas y qué consistentes están sus doctrinas y sobre todo, de qué manera viven. La próxima semana veremos cuáles son las exhortaciones más directas para los creyentes a las que nos llevan las Escrituras, teniendo en mente el próximo acontecimiento en el calendario divino, la segunda venida de nuestro Señor. Así que en eso estaremos meditando. Vamos a terminar en oración.